En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentan La belleza de cantar. Conversación, actualidad y la experiencia de invitados de destacada trayectoria en el canto lírico y la música coral. Le invitamos a disfrutar durante la próxima hora junto a lo mejor de la música vocal en este espacio producido y conducido por Andrés Rodríguez Sperer.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de La belleza de cantar. Espero que hayan tenido una excelente semana. Feliz de encontrarnos acá nuevamente, como todos los domingos, aquí por Radio Beethoven, gracias a Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral, que nos permiten hacer este lugar de encuentro con los protagonistas de la música clásica nacional. Hoy tenemos como invitado a un tenor, chileno por supuesto, quien viene a comentarnos, de, como todos los invitados, de toda su trayectoria, de su biografía y cuáles fueron las distintas caminos, dificultades, fortunas que tuvo en su carrera hasta llegar donde está. Él hoy día vive en Módena, está haciendo una carrera internacional y dentro de las cosas tal vez curiosas que podría decirse para los auditores, él partió como barítono y se fue convirtiendo poco a poco en un gran tenor. Hoy nos acompaña Juan Pablo Dupré. Juan Pablo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Bueno, muy feliz y agradecido, ¿no?, de estar ahí en el programa, ya que, bueno, hace tiempo no podíamos coordinar para esta entrevista, ¿no?, esta conversación. Sí, muy feliz.
Exactamente, bueno, nosotros también, ¿no? Finalmente pudimos coordinar. Las ventajas que tiene esta, la situación actual que nos obliga a hacer las cosas por Zoom, la ventaja que tiene es que uno puede contactarse, en el caso del programa, entrevistar a gente en cualquier parte del mundo. Pero claro, los usos horarios son distintos. Entonces, son las 11 de la mañana aquí en Chile y allá son tus 5 de la tarde.
Claro. Claro.
Juan Pablo, ¿cómo Juan Pablo Dupré se convierte en el tenor Juan Pablo Dupré? ¿Cómo entraste, cómo llegó la música a tu vida?
Bueno, la música, bueno, de chiquitito, ¿no? Pero, bueno, yo me acuerdo que cantaba siempre en el colegio, con 15, 16 años. Tenía, claro, también mis tíos, por el lado de mi madre, y que trabajaban en el coro de profesional del teatro, ¿no? Entonces siempre tuvo como un ligado, digamos, a la música clásica, pero claro, la veía muy lejana por la edad. Bueno, fui creciendo de a poquito y mi tío me invitó a participar en el Crecer Cantando.
¿Ya? Y bueno, ¿participar cómo?
Como en el coro, me escuchó, me acuerdo, el Víctor Alarcón, hablaron con él y él dijo, oye, aquí está el coro Crecer Cantando, así que tomaban como a varios niños de varios colegios. ¿No?
Te invitaron a ser parte del coro Crecer Cantando.
Claro, ahí con 16 años. Y bueno, y ahí empecé, pues, nuestro gran bichito, ¿no? Lo recordamos con tanto cariño. Y él fue como mis primeros pasos ahí de la música coral, luego, claro, quise seguir estudiando. Empecé a trabajar como comparsa también en la ópera, muy chiquitito, con 17 años, y ahí ya en la ópera me enamoré.
Eso, a eso quería llegar. ¿Qué es lo que pasó? Porque tú me estabas hablando, ya entraste a cantar al coro a los 16 años, pero ¿qué pasó o cómo fue que decidiste hacer del canto tu vida, tu profesión?
Claro, como te decía, me empecé con, luego, bueno, estaba en el Crecer Cantando, empecé a cantar, conocer la música clásica, y luego me invitaron a participar como comparsa a la ópera, y ahí, claro,
¿Qué es lo que hace un comparsa para los auditores? ¿Qué es lo que hace un comparsa para los auditores?
El comparsa viene a ser como el extra, ¿no? Como un extra de las teleseries o de las películas, que bueno, no canta, no, más bien como actúa. De hecho, la mayoría son varios chicos de actuación o bailarines, etc. Así que me invitaron a mi primera ópera, me acuerdo, fue La Bohème, hoy el año 99. Y ahí, claro, como dicen en España, flipé. Y me enamoré. Ahí entonces luego ahí empecé a estudiar canto más. Había un profesor ahí del coro, el maestro Carlos Beltrami también, que nos dejó hace unos añitos y él fue como mi maestro que me inició con esto, en la música clásica.
Y tú partiste como barítono.
Claro, así fue. Empecé, bueno, de hecho el bicho, me acuerdo, siempre me pasaba, tú ándate a los tenores, me decía, yo como que la cuerda de tenor del coro como que me cansaba. Claro. ¿No? Era como, y me sentía más relajadito de barítono, o la cuerda de los bajos. Y ahí y la primera ópera que escuché que me llegó mucho fue un Don Giovanni, que yo escuché que me fue como la primera ópera que me llegó, y era con Cesare Siepi, que lo escuché y me llegó, digamos, con el corazón, a la médula, y yo creo que fabriqué un barítono imitando, ¿no? Y bueno, y a través de los años fueron con los profesores, fui postulando al... primero estudié en Mendoza, me fui 2 años, y claro, ahí cantaba todas las áreas de Viene la Finestra, la área de Don Giovanni, también me gustaba la de Leporello, como, entonces fueron como que estudié mucho esas áreas, digamos, y me rayé, yo creo, con el barítono, de muy chiquito, ¿no? 18, 19 años.
Tiene personajes muy interesantes el barítono. Oye, ya, ¿partiste entonces tus estudios oficiales en Mendoza?
Claro, ahí con, claro, ahí tenía ya 19, 20 años, claro, nos fuimos a Mendoza a estudiar, que estaba la escuela de música ahí, claro, había, como se estudiaba gratis allá la educación, tuve esa alternativa de irme a Mendoza a estudiar, y ahí, claro, fuimos por 2 años que me fui, 2001, 2000, claro, 2000, 2001.
¿Y con quién estudiaste?
La idea era luego seguir hacia el Colón, ¿no? Hacia irme a estudiar para allá, pero ahí justo fue lo de la Rúa, esta claro. Crisis que hubo. Así que dije, bueno, me vuelvo a Chile y ahí entré a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile.
¿Con quién fue tu profesor?
Ahí empecé con el maestro Hans Stein y luego seguí con Fernando Lara.
¿Y cómo fue todo ese proceso, claro, entonces, académico?
Bueno, fue, bueno, ahora viéndolo a través de los años fue lindo, ¿no? Se recuerdan muy, muy buenos amigos, buenos profesores, la enseñanza, digamos, metódica de cómo tiene que empezar uno, que no es lo mismo que los instrumentos, ¿no? Ahí se ve, uno empieza a estudiar a los 19, 20 años a estudiar piano, a estudiar solfeo, historia de la música. Entonces, con recuerdos muy lindos tengo, sobre todo la Facultad de Arte y grandes maestros que uno, no sé, toma historia de armonía. Un lindo recuerdo, sí, sí.
¿Y cuál fue el siguiente paso después de la Facultad de Arte, una vez que ya te titulaste, digamos, te licenciaste?
Bueno, no alcancé a terminar, ¿eh? Luego, claro, venía como iba trabajando también en distintos coros, fui trabajando jefe de coro, digamos, en el coro Usache, haciendo algunos roles. Y luego, claro, ya después con mucho trabajo como que me complicaba el tema con el estudio, tuve que dejarlo. Estudié al final como 6 años.
Y seguiste, digamos, bueno, claro, o sea, en el fondo privilegiaste el trabajo por sobre lo académico.
Claro, entonces ahí, claro, bueno, con el... Empecé a hacer algunos roles con primarios en el Teatro Municipal, en ópera en Temuco. Bueno, me tocó cantar hasta el Basilio, el Barbero de Sevilla una vez. Sí. Bueno, vino Viento Blanco, luego rol de barítono también. Carmina Burana, bueno, vieron varias cositas como barítono.
¿En qué minuto haces el cambio? ¿Cómo se produce eso?
Bueno, el cambio fue ya, bueno, nos invitó el maestro Emilio Sacchi a una ópera estudio en el Teatro Real de Madrid. Esto era el Viaggio a Reims. Ahí ha sido el Don Álvaro, un rol de barítono. Y bueno, justo ese año había una, para entrar al coro del Teatro Real. Estaban todas las vacantes abiertas, postulé barítono y quedé. Y bueno, la primera ópera que me tocó fue el maestro Plácido Domingo. Ahí, claro, el maestro me escucha, nos escuchó a varios, me hizo una audición, y él también, bueno, siempre me lo venían diciendo, ¿no? Como decía antes, me escuchaba la voz hablaba como tenor, cantaba algunas arias a veces de tenor, siempre, aquí ya tenía 30 años, ¿no? Cuando pasó todo esto. Y el maestro, bueno, me invita al concurso Peralia en el año 2011, y ahí, claro, canté, pero me dice, mira, yo siento que arriba algo pasa, ¿no? Digamos, las notas de pasaje, los agudos... Te siento más tenoril, y él al otro día me trae un área de tenor.
Perdona, una pregunta técnica, pero ¿no te costaba demasiado cantar de tenor? En un principio, digo.
En un principio, es que se fue dando a poco. Yo, por ejemplo, barítono tenía las notas agudas fáciles, digamos. Yo, bueno, cantaba el Barbero de Sevilla, el Carmina Burana. Y ahí, claro, fue un gran choque ahí con Carmina Burana. Tiene esta parte que algunos cantan con falsete, yo la cantaba con voz plena. Entonces ahí, claro, estaba tenía facilidad para los agudos. Entonces, al principio fue lo difícil era en el pasaje del tenor. Tenía la dudita de cuando, no sé, el tenor tiene que hacer el paso ahí en el fa 10, el fa sostenido, en el sol, ¿no?
Claro, hemos hablado en otros capítulos acá con otros invitados sobre el pasaje, que es ese concepto tan vilipendiado, ¿cierto? En algunos casos.
Claro.
Es un fenómeno que ocurre fisiológico, donde en ciertas notas agudas se hace un ejercicio con la laringe, ¿cierto?, que se aprende, y logra la voz alcanzar unas cuantas notas más arriba sin dañarse, ¿cierto?
Claro, la idea. Y que sea lo más automático posible, ¿no? Que no claro. Sea tan fabricado.
Oye, Juan Pablo, y porque yo también creo que es bien importante, a ver, uno un poco es barítono y se enamora del rol, de la tesitura del barítono y todos los roles, y uno sueña con hacer ciertos roles, ¿cierto? Algún día. Y todo eso cambia.
Claro, fue empezar de cero, ¿no? Yo tomé la decisión, fue cerrar, regalar varias partituras de barítono, vivíamos ese año, nos habíamos transferido a Madrid. El maestro me habló de una muy buena maestra que estaba en Madrid, la maestra Isabel Penagos. Empecé con ella al cambio. Con él, bueno, me veía a veces en Valencia, que me invitaba él también con mucha generosidad, muy generoso, muy amable. Me escuchaba, me daba algunos tips y bueno, empezar todo de cero. Después vino tu formación que me salió una beca, digamos, en Módena, donde vinimos acá a estudiar con la maestra Mirella Freni.
Ya, perfecto, Mirella Freni, una leyenda.
Claro.
¿Y cómo fue esa experiencia? A ver, porque ya estamos, ¿cuántos años lleva ahí en Europa ya, a esta altura de la historia?
Vimos el, bueno, 2011, vamos, 10 años,
Ya llevan
cumplimos
10
10
años.
años.
Ahora
Viejo,
llevan 10
sí.
años.
10 años, sí, este año.
¿Y cuánto tiempo llevabas cuando te pasaste de Madrid a Módena?
En Madrid estuvimos casi 3 años,
Ya.
2011, 12 y 13.
¿Y cómo fue esa experiencia en Módena en términos de que ya estabas abarcando el repertorio de tenor, pero comenzaste a estudiar con una profesora mujer?
Claro, bueno, ahí fue también el hecho de pasarme a barítono, o sea, de barítono a tenor. Digamos, estos primeros años, típico, yo que era un barítono, dije, me paso a tenor, yo voy a ser un tenor dramático,
Claro.
distinto. Y bueno, los maestros también que me, pianista, me en Madrid me estaban dando ese repertorio, digamos, entonces ahí estaba un poco equivocado, ¿no? Por suerte caí acá en Módena, en muy buenas manos, y empecé a trabajar con un tenor más lírico, más de hecho ligero, fue un lírico ligero
Claro,
que
estamos
fue.
hablando para que los auditores entiendan de una voz de tenor, pero un poquito más aguda, para decirlo bien fácil.
Claro.
El tenor dramático es un tenor un poquito más grave,
Ah, que se vea con los años, claro.
Entonces, y cada una de esas clasificaciones, digamos, tenor dramático, lírico, ligero, etcétera, pinto, tienen un repertorio distinto. O sea, no es que un tenor, por el hecho de ser tenor, pueda cantar todo el repertorio de tenor.
Así es. Entonces, claro, fue por suerte, ¿no? Caí a Módena con la escuela italiana también que me ayudó mucho y no. No, no a caer, hubiese caído en el tenor drama, haber cantado eso, hubiese cantado 3, 4 años de tenor y ya estaría
Claro.
con las cuerdas quizás por donde.
Y ya, y con Mirella Freni, ¿cuánto tiempo estuviste?
Bueno, con ella hicimos, bueno, era un curso intensivo de un año.
Ya.
Fue un año de, claro, todos los días con ella y bueno, fue una experiencia también estar con una leyenda de la ópera viva, ¿no? Como estar con, no sé, con Pavarotti, con el mismo Domingo, ¿no? Tanta experiencia que. Ella, por ejemplo, no te dejaba pasar ni una. Uno empezaba con un pedacito del aria, no sé, qué jelly. No, no, no. O sea, te buscaba el punto exacto donde ella sentía, de hecho, muy buen oído, yo creo, para que te saliera el punto exacto. No te dejaba pasar ella. Y tú, claro, tú buscándolo, porque es muy como metafórico, ¿no? Los términos, digamos, para ir captando una técnica, como te van enseñando, ¿no? Te dicen, no, que es la máscara que aquí que busca.
Exacto, sí, para que la gente entienda. En el fondo, la voz como instrumento tiene una característica distinta a todos los otros instrumentos, que es evidente, ¿cierto? Que es el instrumento, tú no lo ves
Claro,
dentro.
así es.
Entonces, no es que tú, por ejemplo, vas al piano, tocas un la y tú sabes cuál es la tecla que es la.
Claro, que
Y,
salga en ese punto.
claro, entonces el canto se trabaja en base a muchas sensaciones
Así
y se
es.
tratan de buscar conceptos que permitan que cierta sensación se entienda más o menos para toda la gente con ese concepto, porque todos sentimos las cosas de forma distinta. Entonces,
Claro,
el
entonces.
ir interpretando los conceptos que te van enseñando.
Puede dar cada maestro, claro, son pueden ser totalmente, para uno les pueden llegar o para otro no, ¿no?
Exacto.
Uno tiene otras sensaciones, el mismo maestro la explica de una forma para otro, o, no sé.
Oye, Juan Pablo, vamos a escuchar algo de música. ¿Qué nos trajiste para la primera parte de música?
Bueno, en esta primera parte, bueno, tengo la Donna Mobile de la ópera Rigoletto, ¿no? Donde dice el Duca, que de hecho fue en Chile, el 2017, que me invitaron a participar en la ópera de Verdi. Luego, Giannis Chicchi, el aria Vete Torto. Esta la hicimos acá en un festival de Sarzana con el maestro Valerio Galli, de una muy linda producción que hicimos. Luego, La hija del regimiento, está justo la cabaleta ahí que fue en un concurso que encontramos ahí con un maestro que me envió el video, en la cabaleta, digamos, de La hija del regimiento, con la famosa, ¿no? Que dice.
de los
La nueva.
Un desastre.
Y luego, sí. Y luego la Bohème, que hicimos en el Teatro Regional del Maule, sí, también un par de añitos en 2018.
Perfecto, vamos a escuchar entonces.
Sempre un amabile nel quadro viso, in pianto e riso e menzognero. La donna è morte, qual mio mal vento, mutato accento e di pensier. Yeah.
Bien, estamos de vuelta aquí en La Belleza de Cantar. Nos acompaña hoy día el tenor Juan Pablo Dupré, con quien estamos conversando, cierto, de toda su carrera y experiencia. Juan Pablo, quedamos en Módena, cuando estudiaste con Mirella Freni. ¿Qué vino después?
Bueno, después encontré otro gran maestro, que fue el maestro Paolo Barbaccini, uh-huh. Un tenor ligero que hizo una carrera muy larga. De hecho, fue a Chile también en los años 80. Él también me ayudó mucho porque, bueno, fue un trabajo largo, ¿no? Como estábamos hablando de pasarme barítono a tenor, estos dos años primero que estaba con un repertorio un poco como equivocado, hasta que con él encontré un repertorio, bueno, con la señora Freni y con Paolo encontramos un repertorio más adapto para empezar un proceso, que, como lo digo, que fue, bueno, fue muy largo, ¿no? Fueron tres, cuatro años de estudio, de afirmar la técnica, ¿no? Que estuviera más parejito todo el registro. Así que, bueno, seguí con el maestro Barbaccini, luego se fueron dando varios concursos, por suerte gané alguno muy bien, acá en Italia, fueron otros concursos en Polonia, y fue un concurso muy lindo, invitan a 10 tenores, y el público elige el mejor tenor.
Solamente un premio de la audiencia.
Claro, es como un premio de la audiencia, y es como, no sé, como la Quinta Vergara, a mucha gente. Y la gente, la audiencia, digamos, da el premio. Eso fue muy lindo, un concurso Tenor Off, que se llama.
Oye, Juan Pablo, ahora que hablaste de estos concursos, me acordé que tú en varias ocasiones fuiste a cantar a China, ¿cierto?
Ah, claro, sí, sí. Se dio una vez, en uno de estos concursos había un jurado. Y este jurado, bueno, con una productora italiana, con una orquesta, íbamos a hacer conciertos de fin de año por distintas ciudades. Uy, las girábamos casi completitas. Conozco más de 40 ciudades de China.
De China, mira.
Fuimos por casi 6 años seguidos.
6 años estuviste haciendo eso.
6 años, sí. Íbamos todo diciembre y parte de enero, ¿no? Concierto de fin de año, tipo 3 tenores o 2 tenores y una soprano.
Y hay una gran afición en China por la música lírica occidental.
Son tremendos. De hecho, los teatros especiales para ópera, para conciertos, bueno, hay mucho estudio. Yo acá la mitad de mis compañeras, digamos, de estudio eran chinos. Y cuando iba a los concursos también la mitad eran, bueno, entre chinos, coreanos, y son una máquina. O sea, uno acá se está nivelando excelente, ¿no? Son cantantes muy buenos.
Juan Pablo, ¿en qué estás hoy día? Bueno, nadie está en algo muy claro hoy día en todo el mundo por todo lo de la pandemia. Tú estás en Italia, en estos minutos en Europa se está abriendo un poco más la cosa, esperemos que sea definitivo. ¿Qué es lo que has hecho durante este año de pandemia y qué es lo que tienes pensado o programado para los meses que vienen?
Bueno, acá Italia, como saben, fue el primer país, ¿no? Del occidente donde llegó la pandemia, entonces fue muy duro al principio, ¿no? Que se empezaron las cuarentenas, a cerrar los teatros, todos sin saber hasta cuándo siguen a abrir, muchos con colegas, bueno, conciertos, programas cancelados. Fue muy difícil. Al principio uno no tenía mucho, no sabíamos mucho para dónde ir. Entonces, bueno, yo siempre lo traté de tomar un poco más liviano, con algunos amigos acá, colega músico, hacer un poquito de música con ellos. Empezó a hacer todo vía hacer estos programas, bueno, con algunos amigos pianistas desde Chile, por ejemplo, con Jorge Evi hacíamos, le mandaba una pista, digamos, él tocando piano y hacíamos algún videíto, ¿no? Para entregarle a la gente y para uno mismo, ¿no? No estar tanto tiempo encerrado, sufriendo.
¿Y qué te propusiste hacer durante el encierro? O sea, porque ahí, chuta, ¿qué hace un cantante encerrado meses? ¿Ah? Me imagino que vocalizar, no sé si memorizar algún...
Claro, fue ya. Bueno, por suerte los vecinos acá me apoyaron. Bueno, acá fueron como 3 meses, ¿no? Lo fuerte. Porque acá, claro, empezó en marzo, abril, y mayo, junio ya se abrió un poquito, ¿no? Que, bueno, hasta todo el verano de acá. Bueno. Ahí pudimos hacer algunas cositas, algunos conciertos al aire libre. El hecho de volver, el primero, me acuerdo, fue en un... cortivos como estos patios interiores de los palacios de acá. Con Roxana hicimos un concierto, eso fue muy lindo, fue como volver al público, volver con el público, sentir el aplauso, eso fue muy, muy enriquecedor, muy lindo, volver al público. Y luego, claro, se estaba cerrando de nuevo, nosotros cuando empezó noviembre, y ellos tomamos la decisión de irnos a Chile. Por suerte también, bueno, nos escapamos justo para el verano de Chile, estuvimos todo el verano allá, y nos saltamos acá la cuarentena que hubo acá, que recién se está volviendo a la vida normal, digamos.
¿Y qué se viene para el para el futuro cercano.
Bueno, y vienen algunos conciertos en el sur de Italia con mi agencia y algunas cositas en Alemania por el momento. Porque claro, todo ha vuelto de a poco, ¿no? No es que ha vuelto todo a la normalidad. Entonces, muchos teatros están como, digamos, como atrasados con las temporadas. Entonces, la mayoría están tomando a los cantantes que tenían tomado del año 2020, digamos. Entonces, yo creo que va a costar un poquito que vuelva todo bien a la normalidad.
Oye, Juan Pablo, ¿y tú has hecho clases alguna vez? ¿Has explorado la beta de profesor?
Sí, poco a poco, realmente casi lo encuentro como muy, bueno, yo con todo este cambio, o sea, me siento yo que tengo como poca experiencia. Algunos chicos me han dicho si los puedo escuchar cuando, no sé, he ido a Chile o acá en Italia, más chicos más jóvenes, y claro, les puedo dar alguna orientación de qué creo que pueden estar haciendo o algún tips en cuanto a técnica, pero, no sé, como que me siento muy joven. Pero para ser como un maestro, no sé, encuentro de dar clase, no sé, 50, después de los 50, 60 años.
Que recorrer más camino.
Hay que recorrer, claro, para entregarle buena herramienta.
¿Y cómo ves las nuevas generaciones del canto? Según lo que tú mismo has visto, tanto acá en Chile como allá en Europa, los jóvenes que te piden consejo y cosas así.
Bueno, a nivel de Chile, que por suerte me toca volver casi cada año, encuentro que hay un nivel muy, muy bueno, muy grande. De hecho, otro día conversaba con un colega, conversamos que, por ejemplo, en los años 80, la mayoría de cantantes se venían acá a trabajar a coros,
Allá a Europa.
a Europa, digamos, sí. En los años 90, algunos más solistas, y yo creo que desde este año, o sea, de los 2000, 2015, pienso, o sea, ha venido mucho cantante joven ya a trabajar a ensambles, a ópera de estudio, y a nivel chileno creo que eso ha crecido mucho, ha sido muy notorio, y hay una muy buena. Tienen muy buenas voces, yo encuentro en Chile.
¿Y qué
Muy
consejo le
buenos
podrías dar
niveles.
a un joven que está empezando en esta carrera y tiene la idea de pronto, tal vez, intentar irse a Europa y comenzar una carrera por allá? ¿Qué consejos les podrías dar?
Bueno, yo creo que daría, bueno, también lo mismo como lo tomé yo desde muy joven, muy chico, era muy ser muy busquilla, ¿no? Buscar todas las alternativas que hay, pero no querer hacer todo de inmediato, ¿no? No que, no sé, no porque tengas 20, 25 años y ya quieras cantar en el teatro, no sé, en el Metropolitan o en la Scala o no sé, pero ir piano piano, como se dice, pero sí ser muy busquilla, encontrar todas buscar las posibilidades que hay muchas, tanta escuela, ópera estudio o conservatorio muy buenos acá en Italia, sobre todo. Pero eso, no encuentro que vayan despacitos por las piedras, como decimos ahí en
¿Y
Chile.
tú recomiendas que en el fondo, si van a partir a Europa, allá comiencen en una especie de academia, o sea, sigan con un entrenamiento un poquito más formal, que no se vayan directo a buscar trabajo, digamos?
Claro, no. Primero yo creo que a formarse. Digamos, no sé, si depende de la edad, obvio, ¿no? Si empiezan, no sé, con 20, con 25 años, todavía se están formando la voz. Seguir con los estudios que han dejado, no sé si habrán hecho, no sé, dos o 3 años en Chile, seguir acá con los conservatorios. Acá, mira, estudian hasta los 25, 28. Bueno, luego siguen con la ópera estudio en Alemania, que hay muchos también. Y eso ayuda mucho porque estás en el escenario. Hay varios chicos, ¿no? Que han empezado así, que están en Alemania. Rinden muchos frutos para después, ¿no? Que tienen los contactos luego para seguir trabajando, alguna agencia. Pero que empiecen de a poco, no quieren. A veces sí me ha pasado como que me escriben también algunos, no, que mira que me quieren ir allí, como que quieren venirse a trabajar y, como te digo, a una ópera enseguida. Pero es un camino largo, mira, yo me costó más de 10, 15 años.
¿Qué hay en Europa? Que claramente en Europa está el mercado de la ópera, el circuito está allá. ¿Qué hay allá que es necesario para un cantante que no encuentra acá en Chile o en Sudamérica?
Bueno, sin duda, yo creo el nivel de estando acá, bueno, cada país, no sé, en Alemania tiene 70 teatros, Italia 30, que funciona, España también, entonces son muchos, Francia, hay mucho teatro, tienes mucha posibilidad, y los mismos cada ciudad tiene un teatro, un conservatorio, festivales, no sé, es que claro, a nivel de trabajo está aquí, ¿no? Chile tenemos, bueno, teatro municipal y dos, tres del sur que están haciendo cositas, pero claro, se empieza a crecer. Si hay tantos buenos cantantes, evidentemente hay gente mucha que queda ahí digamos, en el camino, ¿no?
Claro, la importancia en el fondo de tener oportunidades de escenario.
De escenario, claro, porque y al final forma un cantante, ¿no? No sé, uno no puede estudiar si estudias 5 años, pero claro, si no estás en el escenario fogueándote, mostrándote, no creo que puedas hacer mucha carrera.
Claro. ¿Qué, vamos a la segunda tanda? ¿Qué vamos a escuchar ahora?
Ahora, bueno, teníamos Fausto, que también es en Chile, que me invitaron del Teatro Municipal de Santiago, el aria, ¿no?, del tenor, y luego, bueno, Nessun Dorma, que hicimos acá en Módena para el Teatro Regional del Maule, para el piano, bueno, también ahí cantó solo el aria, ¿no? El rol todavía queda mucho. Y al final, mira, hicimos con una, en este periodo de encierro, digamos, con un gran amigo guitarrista, él hizo arreglos para una canción napolitana con Ingrato, acompañado a la guitarra por él y, bueno, cantando en esta linda canción napolitana.
Ok, vamos a oírlo entonces.
Oh, la la. Sto a soffrire, sto a soffrire, non se può credere. Sto a soffrire tutte le strazie. Confessore che persona sono. Lascia la strada, cuore con grado debilia tua vita mia, tutto è passato e non c'è.
Estamos de vuelta, ya hemos llegado al final del programa de hoy. Hemos tenido una grata conversación junto a Juan Pablo y bueno, Juan Pablo, agradecerte por el tiempo que nos has dedicado. Muy contentos de haberte tenido en el programa y esperamos, cierto, que podamos volver a repetirlo en algún futuro.
Bueno, agradecido, bueno, a ti, al programa, a la radio, a la fundación también, ¿no? Que nos ha ayudado mucho, muchos cantantes que hemos querido emigrar, estudiar y muy agradecido.
Gracias a ti, a los auditores que nos han acompañado hoy día, muchas gracias también por su sintonía. Les deseo un excelente domingo y los dejo invitados para el próximo domingo, como siempre a las 11 de la mañana acá, para otro capítulo de La Belleza de Cantar. ¡Chao!
En Radio Beethoven, Fundación Ibáñez Atkinson y Red Coral presentaron La Belleza de Cantar. Programa conducido por Andrés Rodríguez Spera.